COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 32 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hasta la 1 y 10 compartimos con ustedes este tiempo de radio. Los saludos de Mariani Molina, detrás del cristal Rafael Carrillo y la actualidad informativa rápidamente, porque hoy tenemos mucho que contarles, nos la trae Irene Ramos.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, pues hoy estamos a la espera de conocer si los representantes de los trabajadores del Metro de Sevilla, con los que vas a hablar dentro de unos minutitos, presentan ya esa documentación para seguir adelante con los paros que anuncian para Semana Santa y Feria, una
te
fecha
lo anuncio.
En la que, recordemos, Sevilla se llena de visitantes y turistas.
Ya está presentada.
Pues en eso están. Ahora nos lo van a contar en unos minutitos. Por lo demás, nos han contado también hace solo unos minutitos un golpe de efecto del candidato popular José Luis Sanz, que hoy ha presentado un fichaje estrella de su lista para las elecciones municipales. Toma nota, se trata de Álvaro Pimentel. Se integra en un proyecto que, según José Luis Sanz, está abierto a todo el que quiera cambiar Sevilla.
Álvaro Pimentel lo conocen de sobra. Creo que ha sido uno de los concejales de la corporación actual, hasta que se fue, que más ha trabajado por los sevillanos, que más ha estado en los barrios de Sevilla, que más ha estado en los distritos de Sevilla, que más se ha preocupado por conocer la problemática de esta ciudad y por aportar muchas soluciones desde otra opción política para la problemática que tenían los barrios de nuestra ciudad.
Bueno, pues el PP nos ha explicado que no necesita personas con un carné determinado, pero que sí necesita los mejores para lograr ese cambio que quieren para Sevilla. En esa estrategia precisamente se marca este fichaje, el de Pimentel, que se integra en el proyecto como independiente y que afronta este reto con optimismo. De momento no se aclara en qué número va a ir de la lista, pero sí que nos ha explicado que cerraría de nuevo la puerta de su despacho de abogado si consigue un acta de concejal y, por tanto, la vuelta al Ayuntamiento de Sevilla. Despacho, por cierto, recién abierto después de salir del Ayuntamiento y después de abandonar Ciudadanos. Quiere decir que irá en un número altito de la lista, digo yo.
Yo voy, de momento, voy como independiente, evidentemente. Yo no soy afiliado del Partido Popular. No soy afiliado a ningún partido, también lo quiero dejar claro, yo no estoy afiliado a ningún partido, pertenezco a la sociedad civil, soy un abogado en ejercicio que voy a compatibilizar mientras sea posible el ejercicio de la profesión y la campaña. Y por supuesto voy a estar en la campaña al 100%. Si es necesario, volvería a cerrar la puerta del despacho, evidentemente. Y yo creo que se va a ganar, esta candidatura va a ganar y José Luis Sanz va a ser el próximo alcalde. Y si decide contar conmigo, evidentemente, pues tendré que cerrar la puerta del despacho.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes.
Eso ha dicho, que si hace falta que cerraría de nuevo la puerta del despacho. Por cierto, que te cuento también que hoy COPE Sevilla va a realizar un programa informativo especial con una entrevista en profundidad con el candidato a la alcaldía, precisamente, con José Luis Sanz. Esperemos que nos anuncie más nombres importantes destacados de su lista. Y ese no es el único evento de la jornada, porque hay otro en el que también COPE Sevilla es protagonista. Mira, Joaquín López Sáez, director de COPE Sevilla, lo contaba así.
Queremos saber qué modelo de ciudad propone para los próximos 4 años si llega al gobierno municipal. Lo realizaremos en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Invitamos a todos nuestros oyentes a acompañarnos si así lo desean. Por otra parte, a la misma hora y muy cerca de allí, en la Fundación Caja Sol, presentaremos el podcast titulado Pasión y Muerte de Jesús según Sevilla, realizado por nuestra emisora en colaboración con la Hermandad del Santo Entierro, la Archidiócesis Hispalense y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, que vamos a lanzar próximamente con motivo de la celebración del Santo Entierro Grande.
Bueno, pues todo eso va a ser esta tarde a partir de las 8. Y en cuanto al tiempo, ¿qué te voy a contar?
Nada.
¿Qué te voy a contar que tú no sepas
nada,
ya?
No,
porque seguimos con una jornada muy tranquila, con los cielos prácticamente despejados y temperatura que cuando uno sale de aquí a mediodía, ¡buf!
A mí me sobra el abrigo.
27 o sea, grados.
A mí me sobra el abrigo. Por la mañana es necesario, pero luego vamos cargando con el abrigo como si fuera un saco. Totalmente. En el caso del mío, que me llega hasta los pies, es como un saco.
Ya vas a tener que dejar el abrigo que te llega hasta los pies,
sí,
con una chaquetita.
Estoy
ligerita.
Viendo ya, pero por la mañana tan temprano, las
sí,
chaquetitas
sí,
como que
sí,
no, como que no. Sí. Pues Irene Ramos, gracias y quédate
luego.
Porque
sí.
Tenemos ya con nosotros a uno de los miembros del Comité de Empresa de Metro Sevilla, que nos va a informar qué es lo que ha ocurrido, porque acaban de presentar ya la documentación para el inicio de esa huelga. Gracias. A las 2:20 llegan los informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Pues se presenta un panorama sombrío para todos los usuarios de Metro Sevilla en Semana Santa, y es que la última reunión que mantuvieron el Comité de Metro Sevilla y la empresa que gestiona este medio de transporte, pues como saben ustedes, ha finalizado sin acuerdo, y ahora mismo, hace escasos minutos, ya se ha presentado la documentación preceptiva para formalizar la convocatoria de huelga en Semana Santa y feria, ¿eh? Ojo que los paros comenzarían el próximo 2 de abril, Domingo de Ramos. Está con nosotros Antonio José Ibarburen, que es del sindicato CESIF y miembro del Comité de Empresa. Señor Ibarburen, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, María.
Bueno,
ya ves.
Cuéntenos, a ver, cuéntenos porque esto va a trastocar, si sigue adelante, si no hay un acuerdo, pues esto va a trastocar muchísimo tanto la Semana Santa como la feria. Ustedes ya han presentado la documentación, ¿no?
Sí, acabamos de presentarla aquí en el SEMAR y bueno, nuestra intención es que no pase lo que parece que va a pasar. No queremos llegar al punto de que lo que estamos haciendo afecte a los usuarios de Metro de Sevilla.
Uh-huh. Bueno, pero va a afectar porque si no se ponen de acuerdo con la empresa, está claro que en Semana Santa y en feria vamos a tener un cipitoste enorme. Exactamente, ¿en qué puntos? Porque ustedes lo que han pedido es una prolongación del convenio regulador, pero además una subida del IPC, ¿no?
Nosotros lo último ya que solicitamos ayer, no que solicitamos, sino que directamente la empresa nos ha dicho por activa o por pasiva, después de 10 o 12 reuniones que hemos mantenido, que hay mucha incertidumbre económica y que, claro, que ellos no pueden firmar algo que les perjudique a ellos económicamente. Claro, nosotros estamos en las mismas. Si hay esa incertidumbre económica, los trabajadores de Metro de Sevilla lo que no van a perder es nivel adquisitivo. Y más cuando ese sobrecoste en la explotación sí viene o sí se lo abona directamente la Junta de Andalucía a Metro de Sevilla. Uh-huh. Por lo que nosotros lo que no queremos es perder el nivel adquisitivo.
Claro.
Y eso es lo que se le ha solicitado en esta última reunión, que fue ayer, y que fuera parte de todo lo que nosotros teníamos solicitado, acordamos desde el comité prorrogar un año el convenio, incluyendo el mantenimiento del IPC.
Uh-huh. Vale,
tal y
entonces
como lo tenemos actualmente.
Eso es. Ustedes lo que piden es tal como lo tienen hasta ahora. La empresa dice que no. Una empresa que tengo entendido, Irene, sigue teniendo beneficios, ¿no?
Perdón, que estaba alejada del micrófono. Totalmente, de ahí el malestar de los trabajadores y la insistencia en que se acabe acordando algo que sea bueno para las dos partes, solo para una no.
Claro, claro. Es que por eso quería cerciorarme, porque tenemos constancia y todo el mundo sabe y tiene constancia que Metro Sevilla está siendo bastante rentable. Entonces, lo de la incertidumbre económica no la entendemos muy bien, señor Ibarburen.
Bueno, nosotros tampoco la entendemos muy bien. Lo que sí se nos traslada es el día a día que llegamos a una reunión. Y ya como mínimo, para que no afecte a los usuarios tanto en Semana Santa y en feria, lo que se les ha dicho es la prórroga del convenio sin perder nivel adquisitivo de los trabajadores. Uh-huh. Únicamente. Es un, vamos, y la empresa nos ha dicho que no, que no pueden hacer nada más y que, bueno, nosotros sí es verdad que nosotros estamos aquí a la espera de que nos llamen en cualquier momento para solucionar el conflicto.
Aún así, ustedes no pierden la esperanza, pero lo que está claro es que ya han presentado la convocatoria de huelga que comenzaría el próximo domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, que es el día en el que más gente hay en Sevilla y en el que más gente utiliza el transporte público. ¿En qué va a consistir esa huelga? ¿En qué va a consistir esos paros? ¿Va a haber menos circulación? ¿Va a haber horas en que ustedes no van a circular? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo tienen pensado?
Bueno, pues en principio para la Semana Santa y Feria lo que se han enumerado es un listado de días que se va a hacer jornada completa de huelga. Y entre Semana Santa y Feria, las semanas que hay entre medio, se han organizado paros parciales durante días alternos. Sí. Durante esa semana.
Ajá. Entiendo que esos paros parciales estarán debidamente serán debidamente informados a los usuarios por la cantidad de gente que además utiliza el transporte público con la antelación suficiente.
Y además habrá unos servicios mínimos que serán de alguna u otra manera más o menos lesivos para la convocatoria de huelga, entiendo también.
Le preguntamos.
Los servicios mínimos, estamos ahora mismo aquí en el SEMAR, que seguramente nos pongan fecha para la presentación y demás de los servicios mínimos, pero esperando los servicios mínimos de otras jornadas de huelga que hemos presentado, pues nosotros vamos en la misma línea. Nosotros lo que pedimos es el 25% de los servicios mínimos y que ya la administración es la que tiene que dar su veredicto.
Uh-huh. Pero normalmente ponen más del 25%.
Bueno, esto es una cosa que está judicializado, que tenemos otro juicio el día 5 de mayo, que no sabemos tampoco si se va a llevar a cabo el juicio, porque el juicio está en un juzgado donde hay un juez interino o ha habido jueces interinos y no quieren... la patata caliente se la están pasando un poco, entonces no quieren... llevan aplazando este juicio 3 o 4 veces ya, pero esperemos que por fin se pueda hacer, porque lo que ha hecho Metro de Sevilla hasta ahora es incumplir cada uno de los servicios mínimos que ha impuesto la administración. O sea, sí, que lo de los servicios mínimos esperemos que esta vez sí la empresa los cumpla.
Ustedes tienen la esperanza de volver a reunirse con la empresa y esperan no tener que ir a la huelga, pero ¿han quedado en volver a sentarse o la empresa les ha dicho esta es nuestra última palabra?
La empresa lo que está esperando ahora mismo es la comunicación nuestra. Antes de venir hacia aquí hemos mantenido una leve conversación con parte de la dirección. Y lo que no nos ha transmitido el volvernos a reunir, sino directamente cuando las administraciones nos citen. O sea, ya será seguramente, será una cita en el CERCLA o cita en el SEMAR. En principio, por los tiempos, creemos que para la semana que viene tengamos cita en el CERCLA, pero la semana que viene, que posiblemente sea el día 30, que por nosotros no hay ningún problema de reunirnos esta tarde para solucionar el problema. Y que lo único que quieren los trabajadores es no perder el nivel adquisitivo.
Está claro.
Y que ese nivel adquisitivo no se pierde de una empresa donde cobra esa parte proporcional para las cargas empresariales.
Pues Antonio José Ibarburen, miembro del Comité de Empresa de Metro Sevilla, vamos a estar muy pendientes porque esto efectivamente, ustedes están en todo su derecho a reclamar la no pérdida de poder adquisitivo, además de una empresa que está dando beneficios, pero nosotros los ciudadanos seremos los grandes perjudicados también en cierta medida en estos días si esa huelga se lleva a cabo, por tanto estaremos muy pendientes de lo que vaya a ir ocurriendo, porque podemos tener una Semana Santa y una feria muy, muy complicada, y sobre todo con el Sábado Santo. Pues gracias por haber estado con nosotros y, lo dicho, seguiremos hablando. Estamos pendientes de ustedes.
Pues Pues María, aquí estamos para lo que os haga falta y ya te digo, nosotros haremos todo lo posible para que no, para que la afección a los usuarios sea la mínima posible.
De acuerdo, gracias, gracias y un saludo. Bueno, seguimos hablando de metro porque la Asociación Sevilla Quiere Metro se reunió ayer con vecinos de Bellavista para informarles sobre esas opciones que se tienen para que construyan las dos líneas a la vez, la línea 2 y la línea 3. Está Manuel Alejandro con nosotros, que es portavoz de esta asociación o plataforma, que me tiene que contar exactamente si es asociación o plataforma. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues asociación.
Asociación. Ya estamos como asociación. Eso es, bueno,
sí,
pues
desde junio.
Ajá. Ayer estuvieron ustedes explicándole a los vecinos de Bellavista exactamente qué.
Pues mira, discúlpeme que te corrija, no es que se construyan de forma paralela líneas 2 y 3, sino que se construya de forma paralela el tramo norte y el tramo sur de la línea 3. Uh-huh. Es decir, que en el año 2030 podamos tener la línea completa para ir desde Bellavista hasta Pinomontano, en bueno, unos 30 minutos aproximadamente, en vez de la hora y cuarto que hace falta ahora mismo.
Bien, bien. ¿Y qué les han contado ustedes? Porque la cuestión pasa por el Banco Europeo, ¿no?
Sí, correcto. Pues mira, le explicamos, le hicimos una posición prácticamente idéntica a la que le hicimos a la Comisión Europea, le pusimos la situación en la que nos encontramos en Sevilla. Los vecinos tienen que ser conscientes de que el metro va a cambiar la calidad de vida, nos va a cambiar la vida, nos va a beneficiar a todos, absolutamente a todos. Ya no solamente porque contaminamos menos, ya no solamente porque ganamos tiempo, sino porque también surgen oportunidades de trabajo, estamos más cómodos al trabajo, tenemos calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Además de los cánceres que se ahorra por la contaminación y demás. Y le estuvimos contando que cuando fuimos a Bruselas, les pusimos la situación y volvimos con un plan. Ese plan permitiría en el año 2030 tener la línea 3 completa y tener la línea 2 en obras. Entonces, ese plan es factible, pero para que se dé ese plan se tiene que dar una serie de circunstancias que estuvimos desarrollando allí con los vecinos.
Bueno, pues esto es lo que ustedes han venido a contarles ayer por la tarde a los vecinos de Bellavista, pero van a continuar naturalmente con esas charlas informativas y se van a trasladar, la próxima reunión va a ser en Sevilla Este y van a informar a los vecinos de Sevilla Este, ¿no?
Sí, efectivamente, porque como decía, hay varios puntos, varios hitos que se tienen que ir cumpliendo para el desarrollo de este plan. Uh-huh. Que también beneficiaría, por supuesto, a Sevilla Este, con la línea 2. Ajá. Será el próximo 10 de abril, el lunes justo después de Semana Santa, sí, a las 8:30 de la tarde, en el centro Carmen Chacón, de Sevilla Este. Perfecto. Justamente al lado del ambulatorio. Y bueno, ahora mismo, con respecto al plan, si me permite contarlo muy brevemente, son tres fases. Tenemos que ejecutar muy bien el metro que ya se está construyendo, el tramo norte, para ganarnos el prestigio de Europa, ganando la confianza de Europa. Con respecto al tramo sur, el que va entre Prado y Bellavista, el proyecto va a estar listo a finales de este año. Uh-huh. Eso significa de que podrá empezar la obra a partir del año que viene.
Sí.
Pero necesitamos dos cosas. La primera, que el Gobierno de España cofinancie. Y la segunda cosa, que la Junta de Andalucía pida un préstamo al Banco Europeo de Inversiones.
Ajá.
De esa forma tendríamos la financiación para construir toda la línea 3 a la vez, completa. Y un tercer punto, sí, es la línea 2. ¿Qué hacemos con la línea 2? La línea 2 hay que actualizarla, hay que dejarla lista para que en el año 2026 empezamos a negociar con Europa y se pueda incluir los fondos que se van a empezar a repartir a partir del año 2028, del siguiente programa FEDE. Como decía, a partir del año 2000, aproximadamente el año 2030 tendríamos la línea 3 completa y la línea 2 en obra.
Bueno, pues es una cosa que puede hacerse, así que desde la Asociación Sevilla Quiere Metro se está moviendo y mucho, además informando a los vecinos para que esa línea pueda terminarse al completo y pueda recorrer de norte a sur nuestra ciudad y no hacer transbordo de arriba y abajo. Pues Manuel Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado el trabajo que estáis haciendo y ojalá se pueda llevar a cabo este proyecto que además viene también, yo no sé por qué los políticos no piensan en estas cosas, si ustedes sí. No me mueva, Silvia, el micrófono así porque parece que estamos arrastrando una silla, por Dios. Bueno, pues querido Manuel, gracias por haber estado con nosotros y con lo mismo que con el tema anterior, ya habrá escuchado usted que tenemos, sí, un problemón tremendo y una huelga en ciernes en Semana Santa y Feria, si no se
se ponen de acuerdo los trabajadores de Metro y si no se ponen de acuerdo los trabajadores de Metro y la empresa concesionaria. Así
que lleguen un acuerdo para todos.
Pues sí, esperemos, porque si no se puede liar un guirigay muy gordo en estos próximos días. Gracias y un saludo.
Muchísimas gracias. Seguiremos informando porque la red Metro solo va a llegar si la gente lo pide, ¿no? Tiene que ser un clamor popular. Y seguiremos informando a los vecinos y a toda Sevilla.
Estupendo. Magnífica labor. Gracias.
Gracias.
Era el COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Los 43 municipios abastecidos por Emasesa y Aljarafesa llaman a la solidaridad para cuidar el agua. Durante la sequía, el agua potable solo se puede usar para fines esenciales. No la derroches. El agua es vida y es de todos. Es un mensaje de Aljarafesa y Emasesa, tus empresas públicas de agua.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Hoy miércoles a las 20 horas en COPE Más Sevilla y la app de COPE, programa especial con el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz. No te lo pierdas en directo desde el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur, calle Murillo.
Entrada libre hasta completar aforo.
Colegios Diocesanos de Sevilla, una apuesta segura para la educación de tus hijos. Los colegios de la Fundación Diocesana de Enseñanza Victoria 10 son centros educativos con alma, que ofrecen un proyecto pedagógico personalizado, creativo e innovador, centrado en el alumnado, edificado sobre un ideario católico y que da respuesta a las exigencias competenciales de la sociedad. Si te interesa la oferta educativa de la Iglesia en Sevilla, contacta con los colegios diocesanos.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Porque yo esto vengo contándolo mucho en Sevillanísima, y es que hablar de moda flamenca es hablar de Serrano Taguas. Es la mayor empresa de moda flamenca de Andalucía en facturación y en número de trajes vendidos en los últimos 5 años. Es una empresa andaluza que exporta más de 20 países, en Alemania, Italia, Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón. En Japón no me extraña, porque allí no consumen todo lo nuestro de una manera increíble. Está creciendo en tiendas propias. Este año, de hecho, inauguran su segunda tienda en Córdoba. Crece en catálogos de productos, incorporando hasta 24 modelos de colección y la fabricación propia, además de mantones. ¿Qué mantones? ¿Qué mantones? Y eso sí que puedo decirlo yo, porque el otro día estuve en la tienda. Hay un mantón que me probé, porque este año me voy a vestir con vuestros trajes. Hay un mantón que me probé. Bueno, me probé dos, ¿verdad, Silvia? Eran así como un color mostaza, pero oro viejo.
De bambula.
Exactamente. Estaba el de bambula y después estaba uno un poquito más oscuro. Me dicen que te pegues más al micrófono. Y después estaba un poquito más oscuro, que combinado con este azul pavo...
Que se lleva tantísimo.
Ay, cómo estaba yo de mona. Ay, cómo estaba yo de mona, Dios mío. Por eso doy fe que lo cierto es que tienen un catálogo de productos increíbles. Bueno, pues hoy está con nosotros Pepa Serrano, que es la diseñadora y la gran artífice de todo este éxito. Querida,
bueno, no
Pepa.
Tanto. Somos un equipo.
Pero bueno, con los trajes que yo he visto el otro día, esto fue increíble. O sea, trajes de todos los colores, de todas las formas, de que si bambula, que si algo que si crepe, que si los de la cápsula que todavía estaban allí, que me encantó uno, que era en negro con el lunar en blanco y otro en negro con el lunar en fucsia.
Sí.
Qué cosa más bonita.
Qué gusto.
Después, qué caída el traje. Es que estoy indecisa todavía entre el azul y ese. Tengo una
pues
cosa,
nada,
yo...
eso ayudamos a resolverlo.
No, desde luego, porque vaya personal que tenéis.
Sí.
Vaya personal. ¿Esto cómo se consigue con todo lo que ha caído con estos tres últimos años o estos dos últimos años tan duros?
Trabajando mucho, se consigue trabajando mucho, simplemente, con un gran equipo humano. Es que tenemos un personal que, aparte de ser trabajadores, se implican muchísimo en la empresa, se preocupan, nos ayudan, es una gran familia.
Uh-huh.
Y el trabajar mucho y el resistir, por eso nuestra colección después de la pandemia se llamó Resiliencia.
Resiliencia.
Por resistir, que resistimos, pues bueno, pues haciendo de todo un poco,
qué
adaptándonos
bien
a la situación.
Qué bueno.
Y nada, pues,
y así es como... No, no,
es,
está claro.
Se consigue.
Y es verdad lo que tú dices, que el personal se implica.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo el otro día que me estaba probando los trajes y tal, había nada, pues de costura, porque están allí también las costureras, por si hay cualquier fallito, te lo solucionan enseguida.
En el momento, sí.
Efectivamente.
Tenemos
el
personal preparado para que... Quien vaya a Serrano Tagua salga conforme, contenta y con su traje hecho un guante.
Y es curioso porque ustedes entran en la tienda, que es una tienda donde pueden hacer patinaje artístico, ves que es grandísima, hay modelos de todas las tallas, ya les digo, de todos los colores, de todo, y te encuentras en una zona a dos personas que están allí cosiendo, para que veamos que efectivamente todo puede salir sobre la marcha en el momento que lo necesitemos. Y además yo que me ponía el mando, y este y no sé qué, no sé cuándo, y ellas mismas me iban aconsejando, ay, pues mira, a mí me gusta más este. Quiero decir, de ahí la implicación.
Muy cercana.
¿Verdad?
Y
exactamente.
Intentamos, nuestro personal, bueno, pues ellos están bebiendo de cómo nosotros tratamos y llevamos nuestro trabajo desde tantos años.
Uh-huh.
Y la verdad que lo principal para nosotros es eso, pues que el cliente salga satisfecho.
Claro, claro. Bueno, yo ya conozco la de Bollullos de la Habitación, que es grandísima, pero ¿dónde más estáis?
Uf, estamos entre tiendas propias y colaboradoras ya casi un total de 20 tiendas. En la web serranotaguas.com, ahí podéis encontrar todos los puntos de venta que tenemos en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Jaén, Almería, Zaragoza, Bilbao, Barcelona, o sea que...
¡Qué barbaridad!
Entrando en la web os vais a encontrar la tienda más cercana.
Claro, claro, es verdad, porque uno vive donde quiera que viva,
claro.
Y entonces dice, bueno, ¿cuál es la tienda más cercana? Y automáticamente ahí podemos encontrar la información debida. Son muchas tiendas, como estamos hablando, mucha variedad de producto, como hemos dicho antes. Yo, sinceramente... Yo me los quería llevar todos.
Eso está bien.
O sea, porque me puse el azul este, pero ya te digo que estoy ahí con el negro, con los lunaritos o en fucsia o en blanco, pero vi uno amarillo.
Muy bonito, los amarillos vienen también con mucha fuerza.
Este era amarillo, con el estampado en amarillo, con una abertura impresionante.
Sí.
Que me hubiera encantado ponérmelo.
Sí, sí.
Yo lo que pasa es que soy muy blanco y el amarillo no sé. Pero yo me hubiera llevado ese traje porque si no quieres pasar desapercibida, y no por el color, sino por el diseño del traje, ese traje es ideal.
Eso intentamos, eso
ideal.
Es lo que intentamos.
O sea, eran unos trajes, había por ejemplo otro, recuerdo, en blanco, y luego tenía debajo como un volante grande en rojo, pero era como un rojo grosella, una cosa muy original, ¿no? O sea, he podido ver lo clásico,
sí,
pero también lo más vanguardista.
Totalmente. Sí, ¿está? Sí, nuestras colecciones van ahí. Para que todo el mundo, de diferentes gustos, de diferentes edades y de diferente nivel adquisitivo también,
claro,
encuentre todo el mundo lo que busca.
Mira, eso que has dicho, Pepa, es muy importante, porque efectivamente no todo el mundo se puede gastar lo mismo en un traje o en otro.
Claro.
Y está claro, como tú dices, que si me puedo gastar una cantidad, me la gasto. Pero si tengo para menos, también hay trajes
también
para menos.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Nosotros siempre, aparte de nuestra colección normal, sacamos una línea económica para que todo el mundo, o sea, nadie se quede sin vestirse, porque uh-huh, ese año no le viene bien gastarse un dinero.
Claro.
Entonces, pues nosotros ahí también hacemos una buena...
¿Y cómo es eso que yo me he enterado, que me ha contado un pajarito, que vais a sortear un coche?
Vaya.
¿Esto cómo es?
Pues
o sea,
mira,
encima me llevo un traje de flamenca y la posibilidad de llevarme un coche.
Efectivamente. por la compra de un traje de flamenca en Serrano Tahuac. Por cada 100 euros tiene un punto. Tiene que seguir unos pasos de registrarse en la web, etcétera, etcétera, que eso lo damos la información cuando le damos su ticket de compra.
Vale.
Y pueden este año llevarse un,
qué maravilla,
un Fiat 500.
Un Fiat 500, ¿no?
Vaya.
Qué bueno, qué bueno. Qué, en fin, el lote completo. Lote completo, de todas maneras, se lo pueden llevar ustedes, porque no solo van a encontrar trajes de flamenca, para todas las edades. He visto unos trajes de flamenca chiquitines. Ay, qué cosa más graciosa,
sí,
por
sí.
Dios. O sea, desde la bebé,
la bebé
hasta,
sí,
hasta la mamá y la abuela, por supuesto.
Totalmente.
Y sí, sí, es que yo ya te digo que lo vi todo. Estaba allí, que era sí, sí, un radar viéndolo todo. Pero desde mantones, una cantidad de complementos increíbles. Teníais unos pendientes espectaculares también. Allí sale una vestida de pies a cabeza.
Allí para la feria directa.
Qué bueno.
Totalmente, de pie a cabeza.
Pues problema. Yo ahora tengo que echarle a una moneda, o sea, tengo que tirar una moneda al aire y saber. Bueno, de todas maneras, me estuve probando unos cuantos y tal, pero llevamos poco tiempo. Tengo que volver, naturalmente, porque lo del azul ese...
ahí está.
A mí me ha molado mucho, ¿eh?
Pues
a mí
nada,
me ha molado. Ahora lo que me tienen que traer es la talla mía, que debido a la cantidad de polvorones y torrijas que me he comido, pues este año tengo una tallita más.
Eso no hay problema.
Y eso es lo
sé
también. Eso es lo bueno.
Ninguno.
Que si a usted le está muy estrecho, muy ancho, allí están las costureras que en un momento empiezan pa, 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 y se lo solucionan.
Perfecto.
Querida Pepa, es un placer conocerte.
Igualmente.
Pero sobre todo quiero darte la enhorabuena por el material tan magnífico que tenéis.
Gracias.
Tenéis un material magnífico, variado, para todos los precios, para todos los estilos, para todos los gustos. Y va a ser un placer este año vestir con un traje de Serrano Tahuac, de verdad.
Te lo agradezco.
Gracias,
Pepa. Muchísimas gracias a ti.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Los 43 municipios abastecidos por Emasesa y Aljarafesa llaman a la solidaridad para cuidar el agua. Durante la sequía, el agua potable solo se puede usar para fines esenciales. No la derroches. El agua es vida y es de todos. Es un mensaje de Aljarafesa y Emasesa, tus empresas públicas de agua.
Pues me voy corriendo porque está Sonia Esquinas, nuestra psicóloga de cabecera, esperándonos. Y es que la primavera ha llegado, yo estoy ya un poco muerta, no sé ustedes, hace mucho calor y vuelve la astemia primaveral. Querida Sonia, ¿en qué consiste la astemia primaveral?
Bueno, pues es un trastorno temporal de adaptación, como tú bien dices, a las nuevas condiciones ambientales, a la presión, a la temperatura... Y a esto se le añade también el cambio de hora que ahora vamos a tener, ¿no?
Este fin de semana.
Esa es la seña. Es una sensación de cansancio, de sueño, de falta de energía, de irritabilidad. A mí ayer me llamó mucho la atención porque estaba viendo la tele y había un montón de medicamentos para dormir. Muchísimos. Uno, el otro. Y lo bueno de esto, ¿tú sabes qué es? Que en 7 días, 15 días,
sí,
nuestro cuerpo ya se vuelve a acostumbrar a estos nuevos parámetros de luz, de temperatura, y ya se nos pasa. Y si no, unas vitaminas
Y a esperar, porque eso es lo que te iba a preguntar, que es muy importante saber más o menos cuánto tiempo tarda nuestro organismo en adaptarse a estos cambios y que efectivamente esto se pasa y mientras tanto pues podemos tomarnos un complejo vitamínico estupendo.
Claro, claro, vamos, te digo yo que yo me lo tomo, si no puedo con mi vida, con la primavera.
Pues después me manda por WhatsApp lo que te toma, para tomármelo yo también, que...
Pues yo te lo voy a poner ahora.
Sí, 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 porque es importante, porque la verdad es que cuesta trabajo tirar, ¿eh? Cuesta pues, trabajo tirar, porque además como se nos ha venido tan de repente el calor, pues todavía sí. el cuerpo, lógicamente, se resiente mucho más. Pero estamos hablando a nivel físico, pero también es a nivel emocional.
Claro, pero es que tú date cuenta que si no dormimos bien, si estamos cansados, si estamos... todo se nos hace un mundo, al final emocionalmente lo tenemos que repercutir,
claro,
eso es así.
Claro.
Pero
claro.
Bueno, que es que no pasa nada, lo que yo quiero es que todo el mundo nos demos cuenta que estos son unos días, unas personas tardarán, ya te digo, unos tardarán 3, otros tardarán 5, otros tardarán 15, porque cada uno somos cada uno, pero que al final esto se pasa y no pasa nada, porque... No es una entidad patológica en sí misma, de hecho no está registrado en ningún criterio diagnóstico.
Pues sí.
Porque no es una patología, es simplemente, bueno, es un trastorno de la adaptación
claro.
a la temperatura, a la luz. Uh-huh.
Pues mi querida, aquí tengo un trastornado. Lo he dicho un trastornado, pero ha sonado así como un trastornado primaveral, pobrecito
desde
mío.
Desde el cariño.
Sí, sí, no. Trastornado primaveral, nuestro querido jefe de deporte Rafael Almansa, que tiene...
No, primaveral es de más cosas, ya.
Bueno,
esta
yo...
Esta situación...
El pobre ayer ni le entendíamos, la has pillado bien, ¿eh?
Sí, sí.
La has pillado bien, ¿eh?
Hemos metido de todo y ya estamos aquí tirando. Primero fue Víctor... Tú, Víctor,
sí, sí,
yo...
Sí, hemos ido cayendo
caña,
todos.
En fin, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues ya está, que son días de esto. Sonia, querida, te mando un beso muy fuerte y hasta el miércoles que viene.
Un besito, guapa.
Hasta luego. Recuerden, la astemia primaveral se pasa y además, mientras tanto, vitaminas al canto. Rafa, ¿cómo está la actualidad deportiva?
Pues mira, paradita en torno a competición liguera y un parón. Los futbolistas elegidos por los seleccionadores están con sus respectivas selecciones. Y mientras tanto en el Sevilla el nombre propio es Mendilibar, uh-huh. Que llegó el hombre, que se presentó, que
se puso a trabajar.
Firmó y trabajo todo, este es un currante bueno, uh-huh. Y ahora en minutos vamos a conocer su presentación, está Víctor Fernández allí,
uh-huh.
Y va a cubrir a ver qué es lo que escuchamos de un hombre que de verdad me parece un buen tío trabajador, honrado, que nunca ha tenido un buen equipo,
sí.
Y a ver si tiene él será bueno para el Sevilla,
uh-huh.
Que lo saque. Y en el Betis, pues todo normal, Luis Felipe ha entrenado también con sus compañeros, y Dani Ceballos, uh-huh. El grandísimo futbolista que está en el Madrid, pues ha hecho unas declaraciones lógico de aquí, la gente no se va a poner las manos a la cabeza, le hicieron una... Y claro, el morbo de la gente de la capital de España,
sí.
Es calentar, sí. Sevilla y todo lo que pueda, ¿no?
Claro.
Entonces le preguntaron por el Sevilla y le dijeron que Capi, que ya no es futbolista, que Capi está de comentarista y demás,
sí.
Pues lo lógico, la rivalidad en Sevilla.
Claro.
Entonces ha dicho que si el Sevilla baja, se alegrará.
Vale, por Dios. Esas cosas no se deben de decir.
Pero bueno.
Esas cosas no, sí, que le ha podido el beticismo. Yo no digo que no, pero esas cosas no se deben de decir. En fin, pues miren, hoy por una vez me voy a ir. Escalera está por ahí, ¿verdad?
Sí, Mariani, ¿qué pasa? Sí, bueno, ¿cómo estamos?
Nada, mi vida, que me voy a ir hoy a mi hora.
Muy bien, me parece bien.
Hoy, con tal de que no esté Oliva, mira, pues no, pues me voy a pasar, pero con tal de darle a Oliva, pero como Oliva no está, pues
tú
me voy corriendo.
Ahí, a nosotros no.
Mejórate, querido.
Ahí estamos.
Venga, pues todo vuestro.
Venga, hasta luego.
Elige tu COPE Sevilla.